Todos pasamos por momentos que muchas veces no podemos comprender. Nos ocurren situaciones de las cuales no hallamos sentido. Y aún para nosotros, como creyentes en Dios, estos momentos se vuelven insoportables. Y cuestionamos las razones y los propósitos. Y muchos se disgustan con Dios y le preguntan, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué propósito bueno puede haber en la pérdida del trabajo o en el quebrantamiento de la salud o en la muerte de un ser amado, en una tragedia o en cualquier problema que podamos enfrentar? Pero parecería que el cielo guarda silencio y pensamos que Dios está ausente, y mientras menos entendemos, más nos cuestionamos si esto es la voluntad de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, una verdad muy firme, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Ahora con ustedes, Reforzando tu Fe, un programa dedicado a fortalecer su crecimiento espiritual. Un tiempo para reforzar los principios bíblicos de la fe cristiana y caminar firmes en Dios. Con ustedes, el pastor David Carrera. Bienvenidos.
Como creyentes, nosotros deberíamos siempre tener esta actitud de confiar en todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas, ya que todo está en las manos de Dios. Y que si Él permitió alguna de estas tragedias, alguna de estas situaciones difíciles, por la razón que Él creyó conveniente, es para nuestro bien, es para nuestra bendición. El Señor Jesús le dijo una vez a uno de sus discípulos en Juan 13:7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Así ahora comenzamos a revisar la vida de un hombre joven que le tocó pasar por las más duras experiencias, las cuales después le demostró una profunda y preciosa realidad, que la gente actuó mal contra él, mas Dios lo encaminó después para bien. Conozcamos la historia de José desde que él era un jovencito de unos 17 años de edad, viviendo en la tierra de Canaán, con su padre Jacob y sus otros 11 hermanos. La historia de su padre sabemos porque Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel. José, al igual que su hermano Benjamín, eran los dos únicos hijos de la segunda esposa de Jacob, llamada Raquel. Es necesario conocer que entre Lea y Raquel, que eran hermanas, había una pelea constante por darle más hijos a Jacob, a tal punto que comenzaron a ofrecerle sus esclavas para que Jacob tuviera más hijos. Y esto obviamente produjo consecuencias muy graves. Siendo José el penúltimo de los 12 hermanos, tenía problemas muy serios con sus hermanastros. Para entender un poco el contexto de esta historia, será suficiente tener como ejemplo, primero, que los hermanastros de Jacob, Leví y Simeón, asesinaron a toda una comunidad por cuanto uno de los príncipes deshonró a una de sus hermanas. El mayor de todos, Rubén, embarazó a una de las concubinas de su padre. Entonces podemos ver que la familia de Jacob tenía serios problemas. Pero las cosas serían peor cuando su madre murió y sus hermanos comenzaron a maltratarle con celos y resentimientos. Cuando vemos el capítulo 37, vemos varias de las razones por las cuales sus hermanos le odiaban tanto. En primer lugar, porque era el hijo favorito de su padre Jacob. Y como Raquel había sido la esposa favorita de Jacob, los hijos de Lea estuvieron celosos de él. Su padre, para demostrarle su amor, le obsequió una túnica de varios colores, una túnica que tenía una apariencia de un ropaje real. En Génesis 37:3 leemos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esto fue como un símbolo de que él era su hijo favorito. pero terminó siendo un símbolo de desprecio por parte de sus otros hermanos. En segundo lugar, José comenzó a comportarse de una manera que le hacía sentir a los demás inferiores. Su padre le dio la tarea de controlar el trabajo de sus hermanos. En el verso 2 vemos que dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Pero quizás lo peor, y como tercera razón del odio de sus hermanos, eran los sueños que José les relataba que tenía. Lo que dice el verso 5 al 8 es muy interesante. Dice: y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y mire, y después tuvo otro sueño. Versos del 9 al 11 leemos: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El relato bíblico nunca atribuye orgullo de parte de José, pero sus hermanos comenzaron inmediatamente a buscar la más mínima oportunidad para deshacerse del dueño de esa túnica que ellos pensaban quería reinar sobre ellos. La oportunidad se les presentó, y en el valle de Dotán urdieron su trama. Versos del 18 al 20 leemos: cuando ellos lo vieron de lejos y antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. La intervención de Rubén hizo que los hermanos no mataran al joven. Entonces lo arrojaron dentro de un pozo, y más tarde decidieron venderle a unos beduinos. Leemos en los versos 26 al 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. José pasó de ser el hijo predilecto del patriarca Jacob a ser un esclavo. Y allí quizás este joven se estaría preguntando: ¿por qué Dios está permitiendo que estas cosas le ocurran? Los hermanos inventaron una mentira, desgarraron la túnica, le mancharon con sangre de una cabra, se la llevaron como una muestra a su padre, y le mintieron diciéndole que el joven había sido devorado por un león. Mientras Jacob se lamentaba profundamente por la pérdida de su hijo predilecto, sus hermanos pensaron que se habían librado del odioso hermano de una vez para siempre, o al menos así ellos lo creían. José llegó a la casa de Potifar, quien era el jefe de todos los sirvientes en el palacio de Faraón. Al poco tiempo, y por los propósitos que Dios tenía, José demostró tener muchas cualidades que le permitieron tener una posición elevada en la casa de Potifar. Este le puso a cargo para administrar todas sus posesiones, ya que había demostrado capacidad y mucha fidelidad. Mire, al referirnos a Potifar, debemos mencionar que este estaba cerca del palacio, como parte de los siervos que servían a Faraón, y esto le permitió a José conocer todas las costumbres de de la nobleza de Egipto. En esto podemos ver que José desarrolló cualidades de un líder, algo que le serviría más tarde de manera esencial. Entonces José estaba administrando la casa de su amo. Con el tiempo, la esposa de Potifar tuvo un interés ilícito sobre este joven esclavo de su esposo. La Biblia nos deja saber que José era de hermoso parecer. En Génesis 39, el verso 6 dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. La respuesta de José a la esposa de Potifar nos hace dar cuenta de que él era consciente de su condición. En Génesis 39, del 8 al 9 leemos, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pero un día, aprovechando la ausencia de Potifar, la mujer le arrinconó y quiso forzarle a José a tener relaciones sexuales con ella. Pero José escapó de sus manos y ella sostuvo fuertemente la túnica de él. Y al verse despreciada, con iras, acusó a gritos que José había intentado violarla y para eso tenía las pruebas en sus manos. José era inocente, pero ella tenía su túnica y cuando Potifar regresó a casa, era la palabra de ella contra la de él, siendo José enviado a la cárcel por causa de las gravísimas acusaciones. Aunque José no recibió la pena de muerte por el delito que se le acusaba, fue echado a la prisión a pagar por una larga condena. Es interesante notar, amados hermanos, que inclusive dentro de la cárcel, José experimentó la bendición de Dios. Mire, el carcelero, aquel que administraba la prisión, comenzó a notar las habilidades de José y en poco tiempo le colocó como un administrador de las operaciones carcelarias. La Biblia nos dice que José era tan competente que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mire, debido a la naturaleza de las tareas que le eran asignadas, José debió haber llevado un registro muy detallado de la cárcel y muy probablemente, como lo indican los registros históricos y arqueológicos, José debió haber sido un tipo de escriba y debió haber tenido contacto con todos los prisioneros, incluidos los presos que eran de la corte de Faraón. La Biblia nos relata entonces que dos siervos de Faraón fueron encarcelados, aquel que era el copero del faraón y con él también ingresó a la cárcel el panadero. Las Sagradas Escrituras no nos dicen cuáles fueron los motivos por los que ellos fueron encarcelados, pero debieron haberle ofendido gravemente a Faraón para que hayan sido apresados. Las sospechas podrían indicar que probablemente ellos estaban comprometidos en algún plan para envenenar al rey, y aquellos estaban encargados de preparar la comida y alimentar al rey. Pero independientemente del delito que hubieran sido acusados, estaban en la prisión esperando un veredicto de parte de Faraón. La palabra de Dios nos cuenta que una noche, los dos, el copero y el panadero, tuvieron un sueño que les mantuvo intranquilos y al día siguiente estaban muy pensativos. Cuando José les preguntó, ¿por qué estaban tan consternados? Cada uno le contó lo que había soñado. José, después de escucharlos, les interpretó su sueño a cada uno. Al copero le dio esperanzas porque sería restaurado a su posición delante de Faraón. Pero al panadero, las noticias no eran nada alentadoras, sino que le advirtió que su vida llegaría a su fin. La Biblia señala con mucha claridad que Dios fue quien les dio estos sueños al copero y al panadero y que también Dios le dio la interpretación de estos sueños a José. En este caso, vemos cómo Dios, al revelarle la correcta interpretación, quería mostrar su poder y los propósitos que Dios había establecido. Cuando José le interpretó el sueño al copero, le rogó que no se olvidara de él. Miren Génesis 40, versos del 14 al 15, José le dice así al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Pero a pesar de ese pedido, y aun cuando el copero fue restaurado en su oficio, este se olvidó de José. En Génesis 40, 23 leemos: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Por eso José pasó 2 largos años más en la prisión, aparentemente olvidado por todos, por sus hermanos, por Potifar, por el copero. Pero Dios no se había olvidado de él, ni tampoco lo había abandonado, sino que en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, los hechos sucedieron de una manera tan extraordinaria que el plan de Dios para la vida de José se iba a cumplir tal y como Dios lo había diseñado y lo había ordenado. Para esto, Faraón tuvo un sueño terrible que lo despertó exaltado y con gran terror. Leemos en el capítulo 41 del Génesis, empezando con el verso 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto a un río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Ninguno de los magos y adivinos pudieron interpretar esos sueños, y eso puso a todos muy preocupados ante la insistencia de Faraón que le dijeran cuál era su significado. En medio de esa alarmante situación, el copero recobró la memoria y se acordó de ese joven hebreo que cuando él estuvo encarcelado le interpretó correctamente su sueño. Faraón fue notificado que en una de sus prisiones había alguien que podía darle la correcta interpretación a esos sueños que le habían quitado la tranquilidad. Faraón inmediatamente dispuso su liberación y José fue preparado para esa entrevista con el rey. Vemos en el verso 14 que dice: y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Una vez delante de Faraón, ocurre la siguiente conversación entre el rey de los egipcios y José. Versos 15 y 16 dice: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón comenzó a relatarse su sueño, y nuevamente el Señor lo reveló el significado del sueño a José. Ambos sueños estaban advirtiendo que se avecinaba una condición de prosperidad de 7 años, y después vendría una catastrófica hambruna de igual duración. Ambos sueños estaban advirtiendo que se avecinaba una condición de prosperidad de 7 años de duración y que después vendría una catastrófica hambruna de igual duración. José le advierte al rey que si los egipcios quieren sobrevivir a esa futura calamidad, deberán comenzar inmediatamente a almacenar todos sus productos para afrontar los tiempos de vacas flacas. Para poder realizar esta faena, deberían contar con una persona con capacidades administrativas y con suficiente experiencia para trabajar y dirigir equipos que estarán recolectando y almacenando los granos y la comida en todo el territorio de Egipto. Todo lo que José había experimentado hasta ese momento había sido propiciado por Dios. Si sus hermanos no le habrían vendido a los mercaderes madianitas en el desierto, José nunca hubiera llegado a Egipto. Si Potifar no le hubiera comprado en el mercado de esclavos, nunca hubiera podido adquirir las experiencias que se necesitaba para dirigir personas y administrar bienes, como era necesario entre los egipcios. Sin una falsa acusación, no habría podido ir a la cárcel y conocer al copero e interpretar su sueño, y sin ello, jamás hubiera podido presentarse delante del rey de Egipto en ese día señalado por Dios. Dios había estado supervisando todos esos acontecimientos para que cuando llegara el día y el momento apropiado, José estaría listo para estar al frente de una de las tareas más difíciles de carácter nacional. Faraón reconoció que el favor y la mano de Dios estaba sobre José. Mire lo que dice Génesis 41, versos del 38 al 44. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. La condición de José cambió de un día para otro completamente. Como dice el doctor MacArthur, por la mañana se despertó en su celda y por la noche estaba descansando en el palacio real. Habían pasado 13 largos años desde que ese joven hebreo había llegado a Egipto como un esclavo, pero ahora, por la gracia de Dios, a la edad de 30 años, se había convertido en el primer ministro de Egipto, la segunda persona más poderosa de la tierra. Si su padre y sus hermanos pudieran verlo ahora, ¿qué pensarían de los sueños que él tuvo? Pasaron los 7 años de abundancia y comenzó el tiempo de la escasez, y José estaba muy atareado almacenando y recogiendo los productos de todo el país con un tremendo éxito. Para ese entonces José se había casado y Dios le dio 2 hijos y les puso nombres que reflejaban la bondad de Dios. A uno le llamó Manasés, que significa en hebreo olvidadizo. Dice: porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Y a otro hijo lo puso por nombre Efraín, que significa fructífero. Esto es, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cuando terminaron los años de abundancia, llegó la hambruna y todos los preparativos que José había hecho comenzaron a dar resultado. Los habitantes de Egipto comenzaron a llegar para adquirir comida y también las personas del resto del mundo llegaban para comprar alimentos, haciendo aumentar las riquezas de Faraón. Dentro de los damnificados por la hambruna estaba su familia, y Jacob les da una orden a sus hijos. En Génesis 42, versos del 2 al 3 leemos: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mire, es muy interesante ver que los hermanos de José estaban dirigiéndose hacia Egipto para evitar su muerte, y que la persona que ellos antes habían intentado matar hace 20 años atrás sería quien les rescate ahora de la muerte a ellos. Cuando llegaron, José reconoció a sus hermanos. Mire lo que dice Génesis 42, versos del 6 al 8. Y José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y los habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: De la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. José hizo varias interacciones con sus hermanos por un largo periodo y de esa manera pudo observar su carácter. En la primera reunión que tuvo con ellos, les ordenó que no regresaran a menos que trajesen a su hermano menor Benjamín. En la segunda reunión, José les ordena que sus siervos pongan secretamente en los sacos de comida una copa de plata y de esa manera arrestar a Benjamín y acusarles de robo. Como un castigo, sus hermanos regresarían a Canaán mientras su hermano quedaría como un esclavo. ¿Dejarían a Benjamín como un esclavo como lo hicieron con él? ¿Se salvarían a sí mismos e inventarían nuevamente otra historia para explicarle a su padre por qué no había regresado su hermano menor con ellos? Vemos la angustia de su hermano Judá en Génesis 44, versos del 33 al 34. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. José no pudo contenerse más. En Génesis 45 leemos: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amados, podemos ver cómo José enfatiza 3 veces que la mano de Dios ha estado en medio de todo este proceso. José no les estaba quitando la culpa a sus hermanos por su pecado, sino que les señala que el Señor, en su soberanía, aún las malas acciones de personas malvadas, Dios las puede usar para los propósitos que Él desea. No podemos pedir que vengan males para que vengan bendiciones, pero como hijos de Dios, sí podemos entender lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En nuestro tiempo, al estar delante de Dios ahora, yo le pido que usted reflexione y medite en lo que acabamos de escuchar. Porque Dios en su soberanía permite que todo lo que ocurre, Dios lo permite con un propósito específico. Yo quiero que usted sepa que la soberanía de Dios es un consuelo precioso para nosotros los cristianos, porque no debemos temer ni estar afanados por nada. Aún el diablo y sus demonios están bajo la autoridad de Dios, y Dios no permite que pase nada sin que Dios lo autorice. Esta historia de José nos recuerda lo que dice el Salmo 115, el verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Amados, esto significa que podemos confiar totalmente en Él y que aunque la gente nos haga daño y atravesemos por tiempos difíciles, podamos decir como José le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en nuestra próxima emisión. Dios siga bendiciendo a su pueblo. Amén.
Es nuestra oración que este programa haya sido de bendición y edificación para su vida. Le esperamos en nuestro próximo programa de Reforzando tu Fe. Escríbanos a reforzandotufe.org. Este es un programa producido por Ministerios Betzar Shalom.